Formado.
Existe un grupo de empresas transmedia llamado ConByCom, cuyo objetivo es ofrecer a otras orientaciones sobre cómo se sienten sus clientes potenciales. Es decir, que nos espían y les cuentan a otras lo que hacemos. Ella se ha sentido espiada y ha sentido pena por el agente secreto. Hay alfombrillas de baño más sociables. Es el diario de mi Marijos.
Querido diario, me he comprado un nuevo despertador. ¿Por qué? Pues porque el que tengo me daba hasta vergüenza. Cosa más fea y más antigua, por favor. Es así como de mobiliario casposo. Me podría poner el móvil, efectivamente, pero es que no lo entiendo. Ayer, por ejemplo, me lo puse en Pamplona, donde fuimos a escribir otra de las páginas de oro de la radio y se me engangrenó el dedo. Oye, que no había manera de pararlo. Yo venga ahí dándole al aspa y que si quieres arroz. Bueno, ¡tota! Que como no me aclaro con el móvil y como el otro está para hacerle la prueba del carbono 14, me he comprado uno nuevo que es una delicia. ¡A qué mola!
Atleti, Atleti, Atlético de Madrid.
Pero vamos a ver, reinita, ¿no había otro despertador un poquito más normal que no incluyera mi voz cantando también, con un pitido pi, o con una sucesión de pitidos pi, 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 o con una campana tilín, tilín, o el estándar ring?
Carlos, hijo mío, le he dicho, ¡a qué mola! Oye, me da una alegría y una cosica. Es más, me suena, lo miro, ahí con su escudo, tan, tan, tan bonito. Me voy 10 minutos de tregua, me quedo así en duermevela, reconcomiéndome debajo de la manta, sobina y de pronto... ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Cholo Simeone! Y ya me levanto, que le meto la pierna hasta el bidé. Resulta que fui el otro día a una tienda nueva del Atleti que han abierto en la Gran Vía de Madrid. Fui a comprar una camiseta, pero me acabé llevando tres. El despertador, unos lápices, unos chupetes, un impermeable y un paraguas de Indy, que voy por la calle que me pueden localizar desde la Estación Espacial Internacional. Hombre, no llego a los niveles de mi amigo Fran, que se planta en la playa de Marbella con toalla, sombrilla, silla, nevera, bañador, camiseta, gorra y chanclas del Atleti.
¿No te parece un poquito exagerado yo dando el cante por la calle? Yo creo que no debería significarte tanto. Trabajar en un programa serio, donde a diario venimos a escribir otra de las páginas de oro de la radio.
¿Qué? Carlos, le he dicho. ¡Perfeliz! Más vale que no te pongas tan escrupuloso, porque para los viajes me he comprado una maleta del Atleti. Ya puestos a hacer el ridículo, vayamos a por todas. Nada de medias tintas. Chafarrinón y de los gordos. ¡Ah! Y tengo la tostadora, que te tuesta el pan y te coloca ahí en medio el escudo. ¡Qué maravilla! Me chorrea la elegancia. Está el tonto del pueblo y luego Verbigracia. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Pues abrimos otra de las páginas de oro de este programa. Ahora en la nuestra... tertulia de actualidad informativa internacional, en la que tienen la santa paciencia de venir todos los jueves, oiga, Inocencio Arias Ambasador.
Bueno. Estoy agotado de venir.
sudando.
Ramón Pérez Maura.
Buenas tardes, buenos días, líder. Buenos días.
Y Javier Fernández Arriba, que a veces repite y viene a las 7 de la mañana también.
Es un placer, Carlos.
Ya tiene.
Y además con el desfibrilador, que no sé cómo lo dices todo.
Sí, el desfibrilador de tontos. Eso es
impresionante.
Eso es una descarguita.
Pero es
esto se pone en las dos planchicas, así en la cara o en la oreja. Esto se puede poner aquí en la oreja o aquí en la apófisis mastoides, que es donde yo recomiendo.
No des más ideas, por favor.
Y esto, bueno, esto es fantástico, ¿eh? Esto va a cambiar muchas cosas en España, este gran aparato, este desfibrilador, dentro de poco ya a su alcance en todos los comercios.
¿A quién se lo han dado hoy?
Hoy todavía no, porque hoy estoy aquí, lo tengo aquí, todavía no. Tengo que tener al tonto delante, que es lo malo. Esto es lo único malo que tiene que tener al tonto. Puedes invocarlo, ¿eh?
Y emerge su espíritu.
Sí, pero tienes que tener al tonto delante.
Seguro que hay alguno que se deja.
Sí, le pones las dos estas.
Son tan tontos que estarán encantados, claro.
Esto es. Bueno, vamos a ver. No sé si habéis visto el debate, pero algún resumen que han mantenido Trump y Clinton. Vosotros, si fuerais asesores de Clinton, de Trump, cuando le hacen la pregunta, por cierto, trampa, de ¿usted aceptará el resultado que él tenía que haber contestado? Y primero, ¿por qué me hace usted esa pregunta? Y segundo, ¿qué le hace a usted pensar que yo no acepto resultados? Segundo, ¿por qué me lo pregunta a mí? Contesta.
A él se lo preguntan porque él es el que lo ha cuestionado ya a lo largo de las últimas dos semanas.
Podría haber dado una cambiada, pero es que el problema, y por eso se ha perdido, es que él no se puede contener.
Claro.
Es un lenguaraz. Y eso le va a hacer perder las elecciones.
Y eso, tú eres el que llevas la campaña de él y estás en una habitación aparte viendo eso y
te quieres tirar por la ventana
y decir, pero coño, por Dios, ¿por qué no te callas, hombre?
¿Cómo puedes dudar del sistema? O sea, claro. Si hay algo que más pueda doler a los americanos es que alguien pueda dudar de su democracia, de sus instituciones y de su funcionamiento, ¿no?
El inmenso problema que esto le crea al resto de los candidatos del Partido Republicano, al Senado, al Congreso. Porque, claro, él está cuestionando que las elecciones vayan a ser limpias, vayan a tener un valor democrático real. ¿Con qué argumento van a ir los candidatos de su partido, en fin, el partido por circunstancias especiales, pero el partido de Trump en este momento, con qué cara van a salir a pedir el voto a la gente cuando su candidato presidencial cuestiona la validez de esas elecciones? Es que le ha hecho un agujero al Partido Republicano hoy gigantesco.
Pero los candidatos republicanos al Senado, como dices, o al Congreso, pueden, por supuesto, no recoger esto y si les preguntaran, podría decir, bueno, el señor Trump ha dicho eso, yo sí creo que el resultado va a ser justo, gane yo o pierda.
Claro.
Pero a Trump lo que le pierde, lo que ha perdido, y por eso ha perdido la elección, ahora mismo yo creo que si el otro día tenía 75% de posibilidades de perder, hoy tiene 97%. Es que es un lenguaraz, es que en un momento determinado se le calienta la boca y dice una cosa que o quebranta el sentir unánime de los americanos, como es esto de cuestionar el resultado de elecciones, o bien insulta a un grupo. Yo creo que va a perder por la metedura de patas, fundamentalmente con las mujeres.
Sí,
las mujeres al principio de la campaña no eran tan hostiles a él. Sorprendentemente, Hillary Clinton, siendo mujer, no las arrastraba una pequeña minoría, pero una pequeña mayoría, pero muy pequeña. Pero después de lo que se ha visto, ya las mujeres están en contra suya de forma no abrumadora, pero sí mayoritaria. Y lo va a perder por las mujeres, ni siquiera por los latinos.
Si me apuras, no solo por lo que dice, sino por el gesto. Yo me he estado fijando hoy sobre todo en los gestos que hace, en los giros, en la mirada, en ese aire de suficiencia, de displicencia, de una cosa de decir, si es que me tenéis que dar las gracias porque yo esté aquí, ¿no?
Sí, él es
y lo dice, y sobre todo dice, no hay nadie en el mundo que respete más a las mujeres que yo. Claro, la gente que estaba en el auditorio se ha reído, ha sido una carcajada que le ha desacreditado totalmente, pero sobre todo el gesto y la suficiencia con la que trata las cosas y a la gente, ¿no?
Esto que decía Chencho, que tiene toda la razón, de lo lenguaraz que es y sus estallidos, esto ha sido una de las cosas que con más habilidad ha gestionado la campaña de Hillary. La campaña de Hillary.
Ah, por supuesto.
Porque durante todas las primarias, el que derrotó a 16 o 17, no recuerdo cuántos eran, rivales del Partido Republicano, esos rivales intentaban debatir con él sobre asuntos de fondo. Y con una trampa o con otra, o con un discursito o con otro, les fue derrotando a todos. Hillary no intenta entrar en eso. En el debate anoche, en las tres o cuatro cosas en las que se hablaron de temas de fondo, pues él defendió razonablemente bien sus posiciones.
Bastante.
Él decía que yo quiero bajar los impuestos y usted quiere subir los impuestos. Él decía que tiene una posición en el aborto que es la contraria de la que tiene ella. O sea, dijo una serie de cosas pues que gustarán más o menos, pero que a su base le iba muy bien. Pero el truco...
Se la tuvo tiesa la primera
media hora. Y como le volvió a salir muy bien a Hillary ayer, fue cuando le preguntó por el tema, una de sus pasiones, el de la frontera con México, ¿os acordáis? Y construir el muro en la frontera con México.
Que lo pague México.
Y ella le dijo, oiga, perdón, es que cuando usted estuvo con el presidente de México, se le olvidó decirle que va a pagar él el muro. Y él en ese momento se bloqueó, se puso rojo. Porque cuando le critican su carácter, le dicen que es que él se achantó ante el presidente de México, eso es lo que le pierde, él estalla ahí. Y eso es lo que ella ha conseguido, ella y su equipo y su jefe de campaña, en fin, la candidatura demócrata ha conseguido gestionar eso muy bien.
Y luego las relaciones con Putin, yo creo que ella explotó muy bien. Dice, bueno, yo sé que Putin habla bien de mí, pero bueno, él tiene y hace cosas que no están mal, pero ahora mismo, tal y como están las cosas, todo lo que está ocurriendo en Alepo con civiles muertos que están en todos los informativos de televisión de Estados Unidos a todas horas junto con la campaña, ahora mismo relacionar a Trump con Putin yo creo que es algo que le va a hacer mucho daño.
Pero eso le ha hecho daño, pero no es tóxico. Lo tóxico es las manifestaciones que ha tenido sobre las mujeres. Que le regalaran una cosa y que apareciera, en el que decía, es que a una mujer, en cuando le echan mano a semejante parte, ya se derrite y es la cosa que hay que hacer. Eso, aunque lo dijera hace 10 años, es que es un tío que quiere ser presidente de los Estados Unidos. Es que no es...
No tiene por dónde coger,
eso es conversación de la taberna, de fútbol, pero coño, es que usted quiere ser presidente de Estados Unidos.
Ya, lo que pasa es que una conversación particular todos estamos... ¿seguros de que la soportaríamos si fuera puesta...? No.
Bueno, pero como ha dicho Ramón, eso ha sido hábilmente explotado por los clintonianos.
Claro, claro.
Han dicho, este tío quiere ser presidente de Estados Unidos y trata a las mujeres diciendo que metiéndole la mano allí, las mujeres se derriten y tal y cual. Claro, es que es un poco
fuerte. Es que
fuerte.
No hay por dónde cogerlo. Sí. Es que, probablemente a ninguno soportaríamos que nos grabaran todas nuestras conversaciones telefónicas de las barbaridades que podemos llegar a decir en algún momento de nuestra vida. Bueno, esto ni siquiera era una conversación telefónica. Esto era un micrófono en un autobús. Es decir, que era una violación de su privacidad, sí, claro, pero al final eso ha salido y al final le va a hacer un daño.
Sí, el tema es cómo lo explotan los contrarios. Sí. Por ejemplo, el comentario que él hizo sobre la Miss Venezuela, el comentario que dicen que ha sido denigrante, peyorativo, humillante para las mujeres, es que dijo que era una supertragona, tragona en el sentido de comer, de comer, que era una máquina de comer. Entonces eso... Tampoco, cualquier hombre podría decir, si se dice un hombre no tiene la menor importancia, pero he dicho una mujer en Estados Unidos, se considera que es machista, vejatorio, humillante. Entonces, no es tan grave que le haya dicho, pero como aspira a ser presidente de los Estados Unidos, a su enemigo se lo pone huevo.
Ya, pero no es porque lo hayan explotado más o menos los Clinton. El problema es que denota una forma de ser, de actuar y de pensar... que para ser presidente de los Estados Unidos te descalifica.
Si tú te peleas...
te descalifica ya como ser humano, porque el trato así a las mujeres inaceptable.
Si tú organizas un concurso de misses y la que gana, cuando tú la has contratado para esto, se hincha a comer, tú en un momento de cólera no le dan cerebro ese abrupto. Coño, deja de comer, que esta es una auténtica tragona. Bueno, pero comer, claro, tú
ya, pero ser
eso no es, eso no, a mí sinceramente no me parece que es muy grave.
Pero dijo que era tragona y que le hacía perder miles de dólares porque estando tan gorda, entonces ya no la podía explotar en las televisiones y las revistas.
Se lo ha sacado Hillary Clinton en 40 discursos, se lo ha sacado.
Claro.
Que la humilló, que la trató a patadas, etcétera, etcétera.
Oye, Mosul, ¿queréis daros una vuelta por ahí?
No, gracias. Yo prefiero no ir. Si no te importa, yo prefiero no ir.
No, pues acabo de ver la BBC y portavoces militares iraquíes dicen que la ofensiva va más rápida de lo que se pensaban. Porque...
Que deberían incluso ir un poquito más despacio, ellos mismos dicen.
Sí, porque yo creo que hay trampas. Yo creo que más de la mitad de la ciudad está trampeada con los túneles, minas, los explosivos, las minas, etcétera, etcétera. Y sobre todo el peligro de civiles. Había portavoces militares, lo contábamos ayer, que habían dicho que la imposición política de anunciar a bombo y platillo y además lanzar la ofensiva de esa manera podría tener consecuencias contraproducentes. Ya veremos, porque hay un millón y pico de civiles que están en un fuego cruzado que puede ser peligroso, y sobre todo porque estos malos, muy malos, seguro que han ideado cualquier cosa para asesinar más civiles todavía. No sé bien qué
ellos van a perder la ciudad, la van a perder, puede tardar 15 días o puede tardar 2 meses y medio, la van a perder. Ahora, efectivamente, va a haber bajas civiles, va a haber un montón de refugiados, gente que va a abandonar la ciudad. La ONU calcula que decenas de miles de personas van a dejar la ciudad. Y luego, por otra parte, vamos a ver lo que pasa después, dónde se refugian y la capacidad que tienen aún de hacer daño. Porque lo que los marca es el fanatismo. Si fueran derrotados, fuera un ejército normal, estaban derrotados y tenían que empezar a dedicarse a otra cosa. Pero una persona que tiene tal lavado de cerebro, que no vacila en sacrificarse para matar a otras personas, a las que no conoce, etcétera, etcétera, esa persona, porque haya perdido una batalla, no se rinde.
Bueno, sí y no, Chencho. Bueno, esa persona, yo creo que vamos a acabar viendo la toma de Mosul por el ejército iraquí, yo
afortunadamente,
pero yo no creo que eso a los radicales islamistas del Estado Islámico, del Daesh, no les vaya a afectar. Yo creo que sí les va a afectar,
mucho,
les va a afectar
claro.
mucho. Porque ellos habían hecho, esta es la ciudad más relevante que está en su poder, tienen Raqqa también en Siria, pero en fin, esta es la más importante de todas, y ahí han debido hacer unas barbaridades, unas perrerías que no quiero ni imaginar lo que son y que las vamos a conocer todas, y eso les va a dejar en una posición, perder Mosul para ellos.
Pero siendo una buena noticia, esto aún no es el principio del fin. Esto no golpeará en Europa. Veremos otro atentado gordo en Europa.
¿Y cómo reacciona además más?
No, seguro, que vamos a ver más atentados, por supuesto que sí, eso no tiene ninguna duda.
No, y seguirán incordiando. No, no, esto es un mazazo para ellos, pero no es ni siquiera el principio del fin. Es tal vez el principio del fin, pero esto no...
Bueno, no, Chencho daría un paso más. Sí, no. Entiendo lo que quieres decir, porque todo el entramado que ellos han construido es complicado. Además, ellos a la gente la han frito a impuestos, y además al que no pagaba le mataban, asesinaban, claro. Pero su financiación está bajo mínimos, claro. Los mercenarios internacionales están yendo porque no les pagan, porque hay mucha ideología, mucha historia, no, al final o me pagas o yo no doy la cara por esta historia, ¿no? Y ahí lo que sí es...
Hay informes americanos que dicen que están reduciendo enormemente su ingreso, pero que tienen miles de millones en...
Ah, bueno, es que cuando entraron en Mosul, lo primero que hicieron fue saquear
al banco,
los bancos.
Ir al banco.
Claro. Casi que sí. Trincaron más.
Y va a ser mil
millones
no son
de dólares.
Y va a ser los dólares.
Exacto, claro, porque además es la zona petrolífera y demás. Ahí hay otro aspecto que es importante, y es en esta batalla se dirime la unidad de Irak. Porque ahí, hasta que se han puesto de acuerdo los iraquíes suníes, las milicias chiíes,
los
kurdos y demás, Turquía también con un papel activo que quiere participar porque no quiere que Irán y los chiíes tengan toda la influencia, ahí se dirime si Irak, el gobierno de Irak, es capaz o no de mantener la unidad del país o no, porque ahí...
La unidad de Irak está cogida por alfileres.
Exacto.
Sí, pero lo que dice Javier es muy importante. Al final lo que se ve es que si hubiera habido más unidad contra el Daesh desde el principio,
exacto,
no hubiéramos pasado por todo lo que estamos pasando.
Contra el Daesh hacen la guerra en dos frentes, Siria e Irak. Sí. El sirio es el que se encarga a los rusos, para entenderlos.
No. Los rusos se miran para otra parte.
Los rusos se encargan de los intereses
de los
rusos.
Suyos.
De los enemigos autóctonos.
Bueno, pero el petardo se lo ponen a los
pero,
del Daesh.
Sí, no. Pero no ataca el Rusia.
Sí, no,
si
solo a los del
Daesh. Hace 20 salidas aéreas al día, a lo mejor hace una contra el ISIS, contra el Daesh, y la otra 19 contra los rebeldes,
contra la oposición.
Y hay días en que ninguna salida aérea de Rusia va contra el ISIS. Ninguna. En eso Putin es un hipócrita de tomo y lomo.
Rusia lo que está haciendo en Siria, Carlos, es defender su base naval de Tartus y la aérea de la Katia, y lo que quiere es apuntalar ahí a al-Assad, que es quien le garantiza esas bases, que es su salida al Mediterráneo. Incluso hace unos días han anunciado que van a poner ya en Tartus un centro de mando y control, con lo cual ellos elevan y mucho la capacidad de esa base y la influencia y el poder en el Mediterráneo, con lo cual están haciendo una apuesta muy seria. Y luego hay otra cosa que no hay que perder de vista, y es que en el Daesh hay entre 2.000 y 3.000 chechenos. Y sí, Putin lo ha dicho públicamente. Yo quiero liquidarlo sobre el terreno. Además, lo ha dicho, sí, liquidarlos.
Todavía sigue con la pendencia con Chechenia.
No, y para que no vuelvan, porque sabe que si esa gente vuelve a Rusia son terroristas en potencia muy, muy peligrosos.
Y además de lo que estás diciendo, Javier, Rusia ha encontrado un vacío estratégico que Estados Unidos se había retirado de Oriente Medio, y lo que está intentando es ocupar ese vacío y con su propio peso, y Estados Unidos y el resto de Occidente se lo está permitiendo, porque la realidad es que cada día tienen más peso, hacen lo que les da la gana, se cargan convoyes humanitarios y no pasa absolutamente nada.
Es que Europa y Estados Unidos es el quiero y no puedo, porque ahí cuando tú analizas fríamente lo que es la situación, económicamente la crisis, el déficit, todo esto impide que países como Francia, Reino Unido o Italia, incluso España, se puedan plantear o se hubieran podido plantear hace 3-4 años una intervención. ¿Por qué?
No, Estados Unidos.
No, pero influye, Chencho.
No te confundas, Europa, no te confundas.
No, no me confundo. A mí me lo han explicado claramente.
No, No, pero
nuestra
no tiene...
Nuestra posición política es una y nuestras capacidades ahora mismo con la crisis económica
no tiene,
son otras.
No tiene pantalones, no tiene agallas Europa, ni política, ni económicamente, ni humanamente, a hacer nada. Hacer nada. Sí, sí. Vale. Todo esperan que lo haga Estados Unidos.
Totalmente de acuerdo.
Un presidente como Obama, que dice, no, pero yo no voy a jugar tanto, voy a jugar a otra política equivocada o acertada, entonces Europa no hace nada. Europa no quiere mandar a un hombre a luchar, no quiere gastarse demasiado dinero en la lucha contra el Daesh, contra lo que sea. Europa, desde ese punto de vista, es una acojonada, hablando mal.
Mira, y yo he estado ahora desayunando con un empresario libio, y me comentaba, es que en Libia lo que hicieron franceses y británicos fue bombardear, echar a Gaddafi y luego nos han dejado a los perros. Y fíjate cómo está ahora mismo el Daesh en Libia. O sea, que la política europea en estos países es manifiestamente mejorable, por no decir deleznable.
Haz una encuesta en Francia o en España, cojamos España, haz una encuesta en España y dile a los españoles, para solucionar el problema del Daesh hay que mandar a 1.500 soldados españoles. No 80.000, a 1.500. Y además de eso, hay que aumentar el presupuesto del Ministerio de Defensa, multiplicarlo por 3. Y te dicen que te vayas al cuerno, te dice el 95% de la población española.
Completamente de acuerdo. Pues, ¿y, eso, no, y eso que acabas de decir,
yo
Chencho,
no
incluso,
estoy totalmente de acuerdo, porque cuando se produjo lo de Bosnia, y ahí fuimos, y como cuando hemos ido a Afganistán, y cuando hemos ido a Irak, y pero, eso ha costado dinero,
en ningún caso hemos ido a combatir.
Pero, bueno, eso porque te vendían la misión humanitaria, pero en Afganistán hemos pegado tiros, unos cuantos, y en Bosnia también.
Pero en defensa propia.
Pero sobre todo pensad una cosa.
España no quiere, aquí hay un pacifismo hermoso, pero un poco exagerado.
Lo más trágico es que esto que estamos describiendo ocurre incluso cuando tenemos atentados terroristas brutales en España, en Francia, en Inglaterra. O sea, Francia, que más de lo que le han hecho a lo largo del año pasado, es muy difícil, los atentados que ha tenido en París y demás. ¿Habéis visto que la población quiera realmente mandar sus tropas a Siria o a Irak, a los territorios del Daesh? Para nada. Y es bastante más intervencionista que nosotros, ¿eh? Bastante, bastante más.
Bueno, es, por ejemplo, otro sitio donde estamos haciendo cosas, lo que pasa es que se están haciendo con la discreción y prudencia adecuada, que es en el Sahel. Ahí, junto con Francia,
pero ahí no hay foco de atención.
No hay foco de atención, pero ahí las operaciones se hacen y...
Tú pregúntale a una persona de Lorca, de Tarrasa, de Cuenca,
Chencho, estoy de acuerdo
Orense. Oiga usted, van a tener que ir 1.725 españoles a luchar en tal para parar al Daesh. Y si no, hay que multiplicar por 3 el presupuesto del Ministerio de Defensa y tendrá usted un hospital menos escuelas. Y dice que se vayan a la mierda al Daesh, que haya
metido largo. Si lo planteas de esa forma
es así.
Demagógica de...
No, demagógica
usted,
no.
Usted va a tener más presupuesto en defensa, pero menos hospitales.
Oye, perdona.
Puedes plantearlo diciendo, es que usted, por ejemplo, va a tener nuevas tecnologías, como por ejemplo Internet, como por ejemplo GPS, que son cosas que han desarrollado los militares.
Para presupuesto de defensa que haría falta, porque estamos al borde de que nos invada Luxemburgo y nos derrote, matizando, sí, o Latvia o Letonia, para tener más presupuesto tienes que recortar en algún sitio. La lotería no le va a tocar al presidente del gobierno de España en su momento, sea Rajoy o sea el que sea, para poder ser el ministro de defensa. Tienes que quitarlo a otro sitio, y los españoles no quieren que se quite de ningún sitio para ir a defensa.
Bueno, luego nos acordaremos de Santa Bárbara cuando truene.
Dará igual. Cuando vengan y maten 25 en cualquier sitio, Nada. Se lamentarán y dirán, bueno, pero ha sido culpa de los que se han dejado matar. Ya verás que no tardarán mucho tiempo.
El muerto tendrá la culpa, sí.
Porque, vamos a ver, yo aquí diferenciaría, para no despistarnos, el ejército yo no creo que tenga labores antiterroristas. Creo que el gran acierto de España contra ETA fue no meter al ejército en esas historias. Pero sí es verdad que hay que incrementar los recursos de la policía, la Guardia Civil, el CNI y tal, en la lucha contra los yihadistas, porque se están trabajando muchas horas que no se pagan y hay mucha gente trabajando en unas condiciones que yo creo que había que mejorar. Y yo creo que eso hay que explicarlo. Oiga, la seguridad cuesta. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Chencho, que efectivamente durante años hemos dejado en manos del hermano mayor, el americano, todos los problemas en Bosnia, por ejemplo, Sarajevo.
Es que el presupuesto de defensa está congelado o reducido sistemáticamente.
Se ha reducido un 35% y la cooperación un 50%.
Ahora queremos saber Europa está altamente implicada en también la colonización y descubrimiento de Marte. Hay una sonda, como saben ustedes, que estaba por caer, porque suponemos que ha caído. Lo que no sé si la tenemos conectada o no la tenemos conectada.
Nosotros se ha pegado un leñazo que nos ha enterado.
José Manuel Nieves, que como sabéis es...
El que más sabe de esto.
El que más sabe de estas cosas desde ABC. Hola, querido Nieves, ¿cómo estás? Me alegro de saludarte.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días. Vamos a ir hablando esta hora y la que viene, porque también le vamos a preguntar esto a Gorgue, alcalde. ¿Sabemos algo de la sonda o no sabemos nada, José Manuel?
Bueno, sabemos que entró en la atmósfera. Bueno, como sabemos ya, la misión ExoMars, esta misión ExoMars 2016, porque en 2020 habrá otra que enviará un rover robótico, pues tenía, entre las varias misiones que tiene, la de aterrizar un módulo, que es el que no se sabe nada, que se llama Schiaparelli, y que tenía que precisamente poner a prueba los sistemas de aterrizaje para la misión de 2020, que es la gorda, digámoslo así, ¿no? Son 6 minutos de entrada, desde que entra en la atmósfera hasta que toca el suelo, dura 6 minutos ese trayecto, y hay una serie de hitos y de fases que se tienen que ir cumpliendo. Pues primero actúa el escudo térmico para la entrada en la atmósfera, que lo protege del calor y lo frena, lo va frenando porque entra a 21.000 kilómetros por hora, que se dice pronto, ¿no? Después eyecta el escudo y se abre un paracaídas, después sigue bajando, va bajando la velocidad, después eyecta el paracaídas y actúa con sus propios motores para el último tramo del descenso, y la telemetría, es decir, los datos que envía el ingenio mientras está cayendo, se han recibido todos, se ha recibido todo el paquete, excepto los últimos 50 segundos. Quiere decirse que casi toda la maniobra ha ido bien, pero hay unos segundos al final en los que se interrumpen los datos, están estudiando todo el paquete de datos, cosa que les puede llevar días a los investigadores de la ESA, y sabremos qué es lo que ha pasado. La otra parte de la misión, que es un módulo orbital, que se va a quedar en órbita de Marte y es precisamente el que va a hacer la misión científica, va a estudiar el metano, va a intentar dilucidar de dónde sale el metano de Marte y si es de origen biológico o no, es decir, si puede haber vida o no en el planeta rojo. Toda esa parte ha sido un éxito y se ha insertado en la órbita el módulo orbital correctamente y va a empezar su trabajo. Entonces, lo único que nos falta por saber es de esa segunda parte del módulo de aterrizaje, que, como digo, estaba destinado a poner a prueba precisamente el sistema de aterrizaje, qué es lo que ha pasado en esos últimos segundos, y no sabemos si se ha estrellado, que es posible, o no se ha estrellado, o qué es lo que ha pasado con él.
Se ha estrellado o ha bajado bien, pero la presilla del bajoncillo no ha soltado...
Claro, y esos 50 segundos.
Y el imperdible, ¿sabes?
No, los dos manguitos.
De todas formas, en conjunto, la misión está siendo un éxito todavía, salvo esta parte. Entonces, esta parte tenemos que esperar el tiempo necesario para que analicen todos los datos y vean y nos puedan decir exactamente qué es lo que ha pasado.
Lo que ha pasado, quiero decir, el nivel de leñazo que se ha pegado, ¿no?
Sí, más o menos.
Gracias.
José Manuel, un abrazo, gracias por todo.
Venga, muchas gracias.
Hasta ahora. Luego, porque de aquí a una hora vamos a recolectar más información, veremos si Gorgue, alcalde, nos puede añadir alguna información más. Ahora son y 36. Bueno, chicos, pues que...
Un placer.
Me alegro mucho de saludaros. Soy un gran seguidor de vosotros, de los tres, ¿eh?
Igualmente.
No. Te seguimos, os sigo, pero vamos, que no te
puedes... Seguimos escribiendo páginas de oro.
Exactamente.
Modestia aparte.
En este caso, a nivel mundial.
No sabe Antonio Juan José la aportación que ha hecho al programa. Adiós, chicos. Adiós. Ahora gestionar su empresa es un auténtico...
Herrera en COPE.
Estar informado.
El próximo domingo, el 23 de octubre, se celebra la jornada del Domun. A los que tenemos una edad...
Hombre, sí. Hemos hecho no, prestaciones.
¿Verdad? Hemos...
La hucha del Domun.
Le hemos dedicado mucho tiempo, ¿verdad?
Sí, señor.
A la hucha del Domun. Bueno, es la campaña más importante de sensibilización sobre la tarea misionera de la Iglesia. Se celebra en todo el mundo para ayudar y homenajear la actividad misionera de la Iglesia Católica Este año tiene un lema que es Sal de tu tierra. Y se recuerda el sacrificio de muchos hombres y mujeres que han dejado su tierra para irse fuera, no necesariamente a divertirse, sino para trabajar, para evangelizar, para ayudar, para dar de comer, para salvar vidas. En una palabra. Por ejemplo, ¿quién salió de su tierra? El hermano Miquel Cubeles, que es codirector del proyecto Fratelli en Líbano, junto a otro hermano mexicano, Andrés Porras. Es un hermano marista, yo que soy alumno marista. Felizmente reivindico a diario la educación y formación que me dieron los maristas en Valdemía, en Mataró. Y le saludo, por lo tanto, con especial afecto. ¿Qué tal, hermano Miquel? ¿Cómo está?
Pues muy buenos días desde el Líbano. Estoy, la verdad, muy bien, intentando pues ayudar, pero también divirtiéndome, si se puede.
Pues hombre, allí muy la cosa bien. Está muy complicada en el Líbano. ¿Qué es el proyecto que lleva adelante, el proyecto Fratelli?
Bueno, en el Líbano está complicada la cosa porque es un país que tiene 4,5 millones de habitantes y tiene, pues eso, 1,5 millones de refugiados. Con lo cual, pues esto supone una carga para el país, pero es un país con muchísima capacidad de acogida, de hecho, pues aquí están. Por lo tanto, pues la situación es un poquito complicada, pero bueno, el gobierno se ha implicado y muchas ONGs, pues también, y la sociedad civil, pues se está implicando. ¿Me preguntas por el proyecto?
Claro, ahí es educar a jóvenes de todas partes, porque ahí habrá criaturas de todos los lados, ¿no?
Bueno, aquí hay criaturas de todos los lados, efectivamente. Como has presentado, yo soy hermano marista y el otro hermano que está conmigo es un hermano de La Salle. La primera cosa que hay que decir pues es que nuestro proyecto es un proyecto intercongregacional. El Papa a todos nos sacudió un poquito en la iglesia y a las congregaciones y nos dijo, venga, trabajad en comunión, basta ya de trabajar cada uno por su cuenta, creemos espacios donde la fraternidad y la acogida sea posible y hermanos maristas y hermanos de La Salle nos hemos puesto pues manos a la obra. Uh-huh. Y como tú has dicho, estamos pues con los niños y los jóvenes de todo tipo. Lo que pasa que cuando recibimos un poquito la iniciativa del proyecto Fratelli, pues se nos envió aquí al Líbano para trabajar con los desplazados de la guerra. Y aquí hemos encontrado pues niños y jóvenes necesitados de todo tipo. Los mismos libaneses, hay muchos libaneses empobrecidos, muchos libaneses pobres, pero también pues hay evidentemente pues miles y miles y miles de sirios y también miles y miles y miles de iraquíes.
¿Y cómo lo hacen, hermano Miquel, para, primero, ustedes están ahora en un barrio de Beirut, donde hay, pues bueno, muchos niños allí, atienden a 300 niños, que están sin, la mayoría sin escolarizar. Primero, ¿en qué idioma los atiende? Porque cada uno es de su padre y su madre. Y segundo, ¿qué les enseñan?
Bueno, si yo hablase árabe sería fabuloso, porque mal que bien, pues todos tienen una lengua común, que es el árabe. Entonces tenemos una cierta dificultad, yo sobre todo, pues para expresarme con ellos. Pero bueno, lo importante es que estamos presentes. Nuestra vocación, sobre todo, es la presencia, la sonrisa, la ayuda, la escucha. Y eso, pues, solo tiene un lenguaje, que es el lenguaje del amor. Con lo cual, pues, estando ahí, ya nos comunicamos y evangelizamos. Pero, evidentemente, nosotros no estamos solos, tenemos un equipo de personas que hablan árabe, que hablan inglés o francés, y mal que bien, pues, también el hermano Andrés y yo nos defendemos en francés o en inglés. Y alguna palabrita en árabe, pues también.
He leído por alguna parte, la primera misión que tuvieron fue con un joven de 18 años, era un tipo difícil, Nadie sabía qué hacer con él, era un caso muy especial. Hoy es un joven que sonríe, que tiene una vida normal, que además es divertido porque cuando le acogieron les preguntó, pero ustedes, ¿por qué me acogisteis con los informes que tengo? Y usted le dijo, porque no me los he leído.
Ahí está, tal cual. Eso, pero eso fue en Barcelona.
Eso
fue en Barcelona. El proyecto Fratelli nació del acuerdo de los hermanos maristas y los hermanos de La Salle. Y yo dije, pues fíjate qué bien, ser hermanos para los jóvenes en un país extranjero y con los refugiados, pues que evidentemente pues son gente que especialmente lo necesita. Y el hermano superior general me llamó a mí, pues porque llevaba unos cuantos años en el ámbito social, sobre todo pues en Cataluña. Y justamente 4 meses antes de empezar con el proyecto Fratelli, yo estaba en un piso de acogida en Barcelona para niños subsaharianos, marroquíes, y me llamaron de la Generalitat y me dijeron, mira, hay un niño no psiquiátrico que le van a dar de alta mañana y no sabemos qué hacer con él. Y le dije, pues vale. Dice, ¿lo quieres acoger en tu casa? Nosotros estuvimos en la comunidad de acogida, la Fraternidad Champagnat, y le dije, pues vamos, y enviadme un informe. Y el informe no llegó nunca. Entonces fui directamente a conocer al muchacho y me dijo, esto es lo que yo necesitaba, gente como tú que me quiera y que me pueda acoger. Y me preguntó eso, ¿por qué me has acogido? Con los informes que tengo, informes psiquiátricos, informes de delincuencia, informes de prisión y tal. Y le dije, ¿por qué no me los he leído? Tal cual. Así fue. Y este muchacho, pues después, evidentemente, se integró, volvió a una vida pues normalizada, sí, así fue. Por eso fue en Barcelona.
Bueno, pues ayudando en esta cuestación del Domón, en este día del Domón, ayudamos a proyectos como el proyecto Fratelli del padre Miquel, al que le envío un abrazo desde España. Hermano, que lo pase usted muy bien y que sea muy feliz.
Pues muchísimas, le voy a decir, estamos en Saida ahora, hemos creado una asociación Fratelli y estamos en la ciudad bíblica de Sidón, allí tenemos un centro socioeducativo con 250 niños sirios y algún libanés. Pues un abrazo, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes de la COPE. Y como estoy lejos de la familia también, pues un saludo a toda mi familia y a mis amigos.
Así sea, hermano, gracias, un abrazo.
Gracias,
sí, hombre, querido Gutiérrez, pero si estás aquí...
¡Qué alegría, Herrera! Muy
yo que me pongo a hablar con un marista y no veo el...
Claro, al final.
El día, porque son... Yo tengo mucho cariño a los hermanos maristas, Al Beato Marcelino Champañá fue el que fundó la Orden de los Maristas. Usted, como no habéis sido marista, esto no se lo sabéis.
No, la verdad es que no.
Claro, el Día de la Virgen de la Luz, que es el Día de la Patrona, el 12 de febrero, es, en fin, muchas cosas. Tú tampoco has sido marista, ¿no?
No, pero mis nenes, los dos han estudiado en colegios maristas.
Ni mi Tony tampoco, ¿no?
No, yo tampoco, mis niños tampoco.
Bueno, ¿y qué nos dice el 915-22-3379?
Muy bien, la combinación correcta, Herrera. Pero ¿sabes cuando de repente te baila un número de los 100 teléfonos que tiene este programa? Pues hay oyentes que lo apuntan mal y pasa lo que pasa.
Buenos días, Carlos, machote. Mira, mañana el teléfono lo da igual que esta mañana, ¿vale? Que he llamado y me ha salido el convento de los Agustinos Descalzos de San Pablo de los Montes. Bueno, venga, machote. Bueno. Sigue así dando el teléfono igual, ¿eh? A ver mañana si contacto con la Carmelita. Venga, hasta luego.
La culpa es de Rocío, pero la culpa es de Rocío.
Mientras que le salga un convento.
Claro, pero la culpa
es de Rocío.
Es Rocío San Juan. Sí. Nuestra, de que cuando tiene que darme un teléfono, lo hace... Vamos a hacer propósito, se divierte de esa manera. Bueno, hay responsabilidad.
Pues, mira, hablando de teléfonos, Herrera, ha llamado el mismísimo Bob Dylan.
¿Ah? Hola, soy Bob Dylan. Que me dejéis en paz ya, que no quiero yo un Nobel. Que no me busquéis más pesado. Que yo no quiero un Nobel. Si yo he fumado toda mi vida educado.
Es Bob Dylan, pero me recordaba Bob Swinter.
Sí, debe ser familiar, ¿no?
Familia, yo creo, sí.
Bueno, y los suecos que no le encuentran a Bob Dylan. Por cierto, Herrera, han llamado a algunos oyentes que esta mañana, justo a las 6, no te encontraban.
Hay que ver, Herrera, buenos días. Tanto camastrones para arriba, camastrones para abajo. Y hoy has empezado 10 minutos más tarde de la hora que ya me tenías preocupado. Un día la culpa de Eduardo, otro día la culpa de Rocío, por ser conmigo, madre mía. Otro día como hoy le echan la culpa a la sonda de Marte. Ay, cosas de marcianos pasan en la radio, madre mía. Por eso es tan grande, coño. Joder.
Ha sido hoy ha sido el botón en Sacarino, que ha dado el botón que no tenía que dar. Estaba pasando por abajo en el control central, le da un botón y a la porra la emisora entera. Vale.
Bueno, pues vamos con algún mensaje más. Vamos, Rocío, si te parece, vamos a llegar a ese punto, Herrera, en el que el maestro del chiste, con retardo, se lo juega todo a esta baza. La gloria o el fango, la aclamación o el abucheo.
Muero.
Chistaco, con retardo, Carlos, y aparte, con pregunta que dejo ahí en el aire para debate, ¿no? Después de este chiste, no sé si he tocado fondo o he tocado techo. Ahí lo dejo a vuestro criterio, ¿no? Dice que llega uno al otorrino, llega y dice, ¿va por número? Y dicen, van nombrando. Dice, muy buen actor ese. ¿Pero va por número? De malo que es, bueno.
Van nombrando. Pero no ha habido retardo, ¿eh? Se ha reído en el momento.
Bueno, sí.
Bueno, el último, corre.
Venga,
corre.
Con los dedos de una mano. Dos días, ya tres sin cacharritos. Y muchas oyentes que... ¡Con el mono!
Herrera, viva tú y los cacharritos. ¡Dilo, lío! ¡Qué emoción! ¡Calvo el otro! ¡Otro Herrera piloto! Tómbola Martínez. Se regala todo menos el ayudante.
El contestador, o también la sección No hay una cabeza buena. En el 900... No, espérate. A ver,
espera.
Niña.
Ay, por Dios, tío.
Sí, por favor. 91, sí. 522, sí. 33, sí. 79. 9, 1500, sí. No, 15.223... 3,79. Sí. Es más fácil.
Ahora sí, entiendo, mucho más.
Ahora entiendo por qué no haces el sorteo de la lotería.
Imagínate lo que sería esto.
La que puedo organizar. Noticias al mediodía.